39 exactamente de las 9 de la mañana. Lo hemos anunciado aquí con nosotros, doctor Álvaro Lima, diputado por el Frente Amplio. ¿Cómo anda? Buen día.
Buen día, Manuel. Buen día, Carlos, y a la audiencia de FM Alegría. Un gusto estar en esta comunicación mensual, ¿no?
Viste que tenemos varios temitas, ¿no? Lo estábamos hablando fuera de micrófono, varias consultas para hacerte.
Sí.
Y en realidad a nuestra consulta hay respuesta. Eso está bueno, pues, hay que escuchar las dos campanas, siempre lo digo.
Y mientras podamos dar respuesta, estará bien.
Carlos Taylor, ¿cómo estamos? Buen día.
Buen día, Manu, buen día, Álvaro, buen día.
Viste la que audiencia. Hasta Álvaro te preguntó si va a llover, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Y ayer me preguntaban en
el yo tengo garúa y vos dijiste informativo, tormenta.
No, eso dice el Inumet. Y yo dije, no pasa nada, tranquilo, como el otro día.
Sí.
Un chaparrón, nada más.
No pasó nada. Mayores. Bueno, no. Vamos a empezar saludando, ¿no? A toda la barra, a toda la gente de la construcción, a todos los que trabajan en la construcción. Día. Hoy es el día de la construcción, así que saludamos.
Un abrazo grande, sí.
El trabajador
del trabajador.
Claro, a todos, obvio. Sí. Del patrón hasta los que andan como nosotros, en las palas.
Y a Juancito también.
¿Qué Juan?
Y Durán, que pagar.
Ah, claro, Juan Durán, hoy no trabaja,
hoy no,
Juan.
No puede pegar las baldosas.
Dos baldosas estaba colocando el otro día, dijo Popi, lentísimo. Bueno, pero está, hoy es su día también.
Y sí.
A todos aquellos que desempeñan en la construcción, que es uno de los rubros más fuertes y calculo que el gremio más fuerte que tiene el país también, ¿no?
Sin duda, sí. Nos adherimos al saludo a todos quienes son parte de la industria de la construcción, que en Salto ha tenido una participación y un rol protagónico muy importante, sobre todo en los últimos 8 o 9 años, ¿no?
Sí, y se sigue conduciendo hacia arriba, te diste cuenta, ¿no? Eso se debe también, Álvaro, quizás a la gran cantidad de estudiantes que continuamos recibiendo año a año.
Sí, hay una matrícula estudiantil muy importante, no solamente en la enseñanza terciaria, también a nivel de secundaria. Tenemos el Centro Regional de Profesores, tenemos el Bachillerato Tecnológico Diversificado de UTU, es decir, hay una oferta educativa y por tanto una demanda estudiantil importante. Más el turismo, que genera en Salto un movimiento anual importante e interesante, marca las claras de que hay una respuesta institucional y también privada, ¿no? En el rubro de la construcción, el sector privado ha tenido un desarrollo muy importante, y que se pueda compasar y que se pueda entrelazar el esfuerzo público con el privado me parece muy bien, muy positivo.
Claro, todo lo que hay, lo que queremos que haya, el caso de la UTEC.
Sí.
Me diste pie para eso, porque es un tema que se lo vio interesado a Luisu, que surgió del interés de los tres diputados trabajando en conjunto, Horacio de Brun, Contera, y bueno, y vos, Álvaro,
sí.
Fueron a hablar, a golpear la puerta. ¿Hay posibilidades de eso o no?
Pensamos que sí. A partir de aquel encuentro del lunes 1 de septiembre se generó y se despertó un interés de la Intendencia de Salto, bienvenido sea, de poder aunar esfuerzos y de poder, de alguna manera, marcar el primer eslabón de la presencia institucional que es en el departamento, o que seguiría en el departamento de Salto, contar con alguna clase, contar con la presencia de algún docente, la
inversión, con alguna carrera, ¿no? Carrera,
con
¿no?
algunas carreras. El presupuesto nacional, lo que determinó, lo que concluyó en diputados después de 45 días, es lo que definimos como reasignaciones de fondos presupuestales. ¿Qué son las reasignaciones? Son aumentos de presupuesto. La UTEC en este proceso de 45 días culminó con un aumento de una partida anual de 80 millones de pesos, que indudablemente van a fortalecer las 15 sedes nacionales donde se encuentra presente.
¿Esa es la gran creación del Pepe Mujica?
Sí, una creación de Pepe, una creación del equipo asesor educativo, que en una segunda etapa de gobierno Frente Amplistas, después de haber ordenado la economía y después de haber dado respuestas a la emergencia social, proyectó un despegue educativo. Y es indudable que es una oferta educativa terciaria que le llega a los quintiles más desfavorecidos o con menos posibilidades económicas. Y con ese incremento presupuestal, 80 millones de pesos anuales, en el periodo serán 400 millones, Salto está en condiciones de poder recibir, pensando en que en Artigas se va a instalar la nueva sede, cursos, docentes, y de alguna manera empezar a iniciar esa etapa hacia en algún momento concretar una sede propia, ¿no? Y bueno, creo que eso ha sido un mérito de todos quienes hemos participado, de el interés de mostrar a Salto como una ciudad que con sus servicios universitarios también está en condiciones de tener presencia a través de la UTEC. Así lo vio la bancada del Frente Amplio, así lo vio también el gobierno nacional cuando mantuvimos aquel encuentro el 3 de octubre pasado.
Quiere decir que no están cerradas las esperanzas, las negociaciones de que podamos tener un trabajo mancomunado, en conjunto, entre todos, entre parte de la intendencia, que tendría que conseguir los locales para dar las clases, por así decirlo.
Sí, sí, podría entrar con la infraestructura.
De infraestructura. ¿Y los que dictan las clases?
Y bueno, vendrán desde los departamentos vecinos o utilizaremos las plataformas digitales que han permitido el desarrollo docente.
¿En Paysandú hay UTEC?
Sí, hay UTEC en
Paysandú. ¿Hay en Artigas? ¿En Artigas y en Rivera también?
Se va a instalar en Artigas, tenemos presencia en Rivera. Es decir, que hay posibilidades con esta reasignación presupuestal, con este refuerzo de rubros, reitero, logrado, conseguido, conquistado en estos 45 días de discusión presupuestal, en un esfuerzo entre la bancada Frente Amplista y el gobierno nacional, bueno, permitirá Salto a visurar un futuro de otra manera y permitirnos pensar y creer de que es posible, reitero, una primera presencia institucional que no pasa por tener un edificio de 8 pisos, sino con tener participación docente y un lugar, un espacio físico que, bueno, que pueda albergar estudiantes. Y ahí puede entrar el gobierno departamental.
La pregunta ahí va, ¿quién va a negociar esto? ¿Cómo siguen las negociaciones? Porque ustedes hablaron por un lado y Albizu habló por el otro. Y las dos patas son importantes. La tercera, ni que hablar, que la UTEC que tiene que venir.
La Intendencia de Salto recibió a las autoridades de la UTEC el 16 de septiembre. No pudimos estar presentes porque estábamos en Montevideo recibiendo a los diferentes ministerios y organismos, pero participamos en la posibilidad de que la UTEC estuviera ese día en la ciudad y nos parece muy bien que el gobierno departamental se haya interesado. Nosotros hicimos nuestra parte, estamos dispuestos a continuar. Ahora, está claro que este diputado no va a resolver el tema locativo. Ahí tendrá que buscarse la posibilidad a través de los dos niveles de gobierno, el nacional y el departamental, con la firme esperanza de poder conseguir un espacio físico. Y si no se lo consigue, lo que le queremos dejar en claro a la gente de Salto es que la presencia de la UTEC no se puede y no se va a ver afectada. Podemos tener a través de las plataformas digitales, reitero, presencia institucional, cursos dictados o recibir algún docente. Lo más caro dentro del sistema educativo es hacerse cargo de la zona docente y que algún profesor, que algún docente de la UTEC pueda acercarse al departamento y dar clases hasta en algún centro educativo.
Hasta después lograr tener ese famoso local. Bueno, así que posibilidades hay.
Entendemos que sí, hay voluntad. Hay recursos, hay esfuerzos mancomunados, solo resta continuar. Reitero, dimos el primer paso. Nos interesamos, nos reunimos con las autoridades de la UTEC, el presupuesto nacional recogió este interés de descentralizar la enseñanza terciaria y para Salto sería una oferta educativa terciaria más.
Bueno, seguimos hablando de educación, Álvaro, porque son los temas que más resaltan acá en lo que tiene que ver con la educación. Con Romero hemos hablado, que es el rector de la UDELAR, hemos hablado en varias ocasiones y siempre el mismo reclamo, que me imagino que sabes cuál es.
Sí.
Ampliar la capacidad locativa.
Sí, y es entendible, hay un edificio que alberga la mitad de lo que hoy implica la matrícula estudiantil. Hay más de 7.300.
Y eso que tiene lugares descentralizados también, ¿no?
Sí, estudiantes. Y ese reclamo, esa demanda que viene desde el periodo pasado, habló de la experiencia nuestra a nivel parlamentario, que no fue contemplada, que no fue atendida, volvió a estar sobre la mesa al momento de presentar la UDELAR y el Centro Universitario Litoral Norte su reclamación. Y como consecuencia de ese reclamo, también la UDELAR ha recibido un incremento presupuestal. Hay 225 millones de pesos más, partida anual, reitero, son todas partidas anuales. hay que multiplicarlas por 5, y ahí en ese monto está discriminado cuánto corresponde a descentralización, cuánto a becas universitarias y cuánto al rubro de dedicación total, que refiere a mejorar las condiciones de docentes y funcionarios. Para descentralización...
Pero 225 anuales, ¿no?
225 millones de pesos anuales para la UDELAR. La UDELAR tendrá que ver dónde se distribuye y dónde va a poner ese dinero. Lo que le cabe, lo que le compete a la directiva, al consejo directivo del CENUR Salto, es poder plantear dentro de la UDELAR que necesita de esos incrementos presupuestales, recursos para hacer frente a la demanda de tener más salones de clases.
Así que,
son 70 millones de pesos para descentralización. Esto es 350 millones de pesos en el periodo para descentralización.
¿Y cuánto precisamos nosotros esos 350? No te tiró Romero número.
Hay datos, hay informes, no recuerdo de memoria, pero hay un presupuesto ya obtenido, incluso algo de financiación, pero fue este aumento y esta racionalización presupuestal una respuesta a ese reclamo que trasladamos en su momento y que, reitero, fue contemplado y fue entendido por parte de las autoridades nacionales que había que realizar un esfuerzo económico. Bueno, ahora vendrá la etapa de poder hacer ver al rector Héctor Cancela y a las autoridades nacionales que en Salto se necesita dar una solución.
¿Y eso quién lo tiene que hacer ver?
Consejo Directivo Salto.
Romero y su equipo.
Que ya lo ha hecho conocer ante las autoridades nacionales. La UDELAR es una institución que, a partir del desarrollo de los centros universitarios, conoce de primera mano las realidades locales y conoce de las demandas de cada uno de los centros universitarios. Lo que tenemos hoy son 225 millones de pesos más, partida anual. Lo que tenemos hoy son 70 millones de pesos más para descentralización. Y aquí entra el poder atender la demanda de contar con más salones de clases. Conseguimos en el Parlamento estos recursos. Ahora vendrá, como buen trabajo de equipo,
la negociación
que desde Salto tendrá que hacerse. Y esto se lo decíamos a Fernando Alonso el día que supimos que se iban a racionar recursos para la UDELAR.
Bueno, ahora la pregunta, ¿no tiene nada que ver con Tela, que pidió 200 millones, es decir, que no hay plata para el... Porque viste que dicen, repiten, después llegan a todo el mundo? Pues yo te pregunté, cuando vos llegaste, yo te dije, Álvaro, no hay plata para la UDELAR. Dijiste, sí, hay plata. ¿O no fue mi primera pregunta, te dice?
Sí, claro. Lo que planteó el diputado por Salto del Partido Nacional en la misma sesión, duró más de 14 horas esa sesión, solicitando una partida de dinero para la UDELAR Salto, fue lo que en esa misma sesión, unas horas antes, se había aprobado. Esto que estamos diciendo, 225 millones de pesos anuales. Él pidió un aumento sobre el aumento que se había conseguido. Conclusión, no iba a prosperar lo que la UDELAR había conseguido desde el reclamo que la propia institución realizó en instancias previas a la discusión presupuestal, en el propio día en que compareció la UDELAR a plantear qué era lo que veía como rubros a considerar, a consignar y a readjudicar, y que después, con consenso de la oposición, se llevó a votar en esa última sesión que arrancó el miércoles 15 de octubre cerca de las 16 horas y terminó el jueves 16 de octubre a las 7:30 de la mañana. En esa sesión de 14 horas se aprobó la reasignación, el incremento presupuestal. Hora después, en esa misma sesión, llegó el planteo del diputado del Partido Nacional.
No al lugar, le dijeron.
Y no, porque ya estaba aprobado.
Vamos a esperar entonces ahora lo que sigue, hablar con Romero, porque creo que ahora la pelota está en el Consejo Directivo de acá de Salto.
Nosotros hicimos los deberes. Nos reunimos con el Consejo Directivo, nos citó a los tres diputados, volvieron a realizarnos el planteo que tiene como prioridad poder solucionar la falta de salones de clases. Trasladamos el planteo a la bancada del Frente Amplio, hablo por mi bancada, porque naturalmente es la que estamos integrando. Hubo reuniones con el Poder Ejecutivo y conclusión de todo eso, un aumento, un incremento, una reasignación presupuestal para la UDELAR de 225 millones de pesos anuales multiplicados por 5, y dentro de ese monto 70 millones anuales multiplicado por 5 para descentralización, y por tanto para, en este caso, Salto poder plantear legítimamente poder contar con
necesidades
de clases más.
Espectacular. Vamos a ir hablando con el diputado Álvaro Lima, diputado del Frente Amplio. Estaba contando un poco de la UTEC, un poco de esa plata tan necesitada para la UDELAR. Pero vamos a la actualidad, Álvaro. ¿En qué anda?
Andamos en estos momentos.
¿Terminó el presupuesto?
Terminó el presupuesto en diputados. Un periodo muy extenso, muy largo.
¿Cansador o no?
Bueno, cansador desde lo físico, no desde lo que se estaba discutiendo. Siempre aclaramos, ¿no? A nosotros nos gusta, por algo elegimos esta comisión. Es la segunda legislatura en la cual la estamos integrando. Agradecer a la diputada Mili Rodríguez, que tuvo también participación activa. Fueron 11 días participando. Y en medio de todo ese trajín de horas y de trabajo y de reasignaciones presupuestales, pudimos cumplir con nuestra agenda institucional, continuar la reunión con la INACOP, la Organización Nacional de Cooperativas, el Instituto Nacional de Cooperativismo, donde planteamos allí una preocupación real que tiene que ver con la escasez de trabajo en nuestro departamento, y poder recurrir a la Agencia Nacional de Desarrollo y a INACOP y a la herramienta cooperativa para poder generar algunas posibilidades de salidas laborales para un departamento que realmente la zafralidad golpea y mucho. Nos pareció que era algo que había que hacer. Más allá de padecer o de estancarnos con lo que está sucediendo, hay que tratar de buscar soluciones, hay que tratar de generar agenda nacional. Hablamos con la presidenta Graciela Fernández, quedaron las puertas abiertas para poder trabajar, nos pidió tiempo. Lógicamente que la aprobación del presupuesto nacional es determinante. A partir de hoy empieza todo el ciclo de discusión en el Senado por los próximos 45 días. Vamos a tener una instancia con la Agencia Nacional para el Desarrollo. Estuvimos reunidos con el embajador de Brasil.
¿Qué andaba haciendo?
Pedro Raposo López. Ahí lo que le planteamos fue la posibilidad de trabajar en una política de integración educativa, también comercial, sobre todo pensando en el corredor Ruta 31, Ruta 5, Salto Artigas, Artigas Salto, porque hay un intercambio muy interesante, no solamente desde lo estudiantil, también desde lo comercial. Recordemos que el departamento de Rivera manifestó su interés de participar en la Central Hortícola del Norte. Rivera trabajó mucho para mejorar.
Tocan ese tema ya, Álvaro, perdona que te corté, sí. Porque es un tema que involucra a todo el que anda a la vuelta. Sí.
Está en la agenda del gobierno nacional, está en la agenda del ministro de Ganadería, Alfredo Frati, está en la agenda de la Dirección Nacional de la Granja.
Todo hay que hacerlo salir, hay que hacerlo andar.
Sí,
comience a rodar, a ver qué pasa.
Sí, sí, acá hay que decidir a quienes participan de este proyecto desde lo propiamente productivo, que son los operadores, que son los intermediarios. Ahí está la clave para poder llegar a un acuerdo y que todos podamos entender que la rentabilidad y la ganancia da para todos, y que Salto indudablemente se estaría beneficiando con una inversión ya culminada, finalizada.
Claro, lo que te digo.
Son más de 6 millones de dólares invertidos, hay esfuerzos del gobierno nacional, del gobierno departamental, y ese monstruo gigante de cemento está paralizado. Y tenemos más de 30 productores pagando un arrendamiento por un local que no está funcionando. Entonces es una preocupación y debiera de estar en la agenda pública de nuestro departamento, de todos, porque en definitiva cuando esto se trató y se discutió, en algún momento todos apuntalamos este proyecto, desde el Parlamento dimos la discusión, acercamos información a la Comisión de Ganadería, se aprobó el proyecto, se mejoró el proyecto, pero después, bueno, vinieron algunas zancadillas, vinieron algunas inexplicables actitudes que desde lo político sí se entienden, pero no vamos a ahondar en el tema porque no interesa a la gente, eso no le interesa a la gente, lo que le interesa saber
conseguir trabajo.
Es cuando esto se puede
claro.
abrir porque va a generar mano de obra, porque el negocio se va a volver rentable, porque vamos a terminar con ese trasiego de frutas y de verduras yendo y viniendo a Montevideo, y vamos a comer productos en mejores condiciones de salud y de higiene y de salubridad. Por tanto, vamos a seguir insistiendo. Para el Ministerio de Ganadería, reitero, es prioridad. Y entendemos que para la Intendencia de Salto debe serlo.
Sí. Uno de los temas que hablamos recién, Taylor, con Álvaro, que nada es permanente, es una frase bastante conocida, pero cuando le tocamos el tema, pues digo, Álvaro, al final quedó en el 33%. Hablamos del descuento del IMESI.
Sí. En el proyecto de ley que se titula Economía en las Zonas Fronterizas. Un proyecto de ley que permite estar monitoreando permanentemente la realidad socioeconómica.
Si es necesario volver a dar 40 por la diferencia cambiaria.
Se va a volver, porque ese es el objetivo y el alcance del proyecto. Y aquí el Ministerio de Economía y Finanzas y el subsecretario Martín Valcorba, con quien estamos en contacto, lo ha manifestado en reiteradas ocasiones. Este proyecto lo que permite es monitorear permanentemente las fronteras y tomar medidas que nunca van a ser definitivas, a diferencia de los proyectos de ley tradicionales. Una ley rige permanentemente hasta que en algún momento pueda ser modificada o derogada. Esta ley no, esta ley es muy cambiante,
muy dinámica. Monitoreando cómo está la economía de un lado y del otro.
Y se le da participación a los centros comerciales o a las asociaciones comerciales de empresarios vinculados al comercio formal. Y por supuesto, esto permite para el Ministerio de Economía, en este caso, tener un diagnóstico territorial y descentralizador mucho más efectivo y mucho más próximo a la realidad.
Por ver que como... ahora hay cierta preocupación por esa brecha cambiaria que ha cambiado un poco, ha generado que haya un poco más de diferencia en determinada cantidad de productos hacia la Argentina.
Sí.
Pero viste que la gente después va por determinadas cosas y termina gastando la plata en HBC que no precisaba, y el tema que ya de por sí Salto está bastante con poco dinero.
Sí, es así. Por tanto, entendemos que si esta situación se prolonga, evidentemente vendrá alguna medida de parte del Ministerio de Economía que ajuste, que cambie, que modifique, pero reitero, la intención de este proyecto de economía de zonas fronterizas permite esto que estamos diciendo.
Políticamente, Álvaro, política es siempre, ¿no? Han pedido Frente Amplio, Álvaro Lima, Andrés Lima.
Sí, nosotros estamos...
Apareció hace poco ahí en las redes, Andrés.
Sí, nosotros estamos...
Pero un poco, me dijo.
Estamos abocados a...
Entró y salió.
Sí, hay una vivienda ahí en Belén, ¿no? Algo de eso.
Sí, en el caso del presidente de Mevir, lo que viene mostrando desde prácticamente el 9 de marzo, que fue el día que renunció a la Intendencia de Salto, es trabajo... oficial, es trabajo de gestión a partir de el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y de MEVIR, que es dentro del ministerio, otro ministerio, ¿no? La competencia y la jurisdicción nacional en materia de viviendas para la ruralidad es muy importante, y en el caso nuestro, de lleno enfocados, concentrados en lo que es la actividad legislativa propiamente. Es lo que hemos estado difundiendo a través de nuestras vías de comunicación, y ahí queremos agradecer al enorme equipo de trabajo que tenemos, con una fuerte incidencia, con una calidad que se viene notando, con una producción de trabajo interesante, y desde el plano político trabajando hacia la interna del Encuentro Federal Artiguista.
¿Cuándo es eso?
En silencio, con bajo perfil. No, lo estamos haciendo. Hay una reestructura nacional después de haber pasado el tiempo electoral. Ahora estamos en una instancia de poder resolver.
¿Pasaron el cernidor o no?
¿Cómo?
El cernidor, viste, que el cernidor es eso que vos...
El cernidor aparece automáticamente. Y más cuando el resultado electoral no es favorable. Este es el tiempo para que el camino se limpie. Y eso es bueno. Limpiar el camino siempre es bueno, sí, sí. Porque permite la posibilidad de poder rever acciones, de poder corregir errores y de poder estar recibiendo a nuevas personas, a jóvenes, a adultos, a hombres, a mujeres que quieren...
¿Hubo sorpresa? Rol.
No, no. Personalmente creo que no.
¿O tampoco van a mirar mucho para atrás, sino mirar hacia adelante?
Es que peinar para atrás no
cambia,
no aporta
nada,
¿no?
No suma.
El resultado ya es inmodificable. Lo que sí está claro es que era muy difícil ganar. Y lo que está claro es que hay un escenario nacional y local de coalición republicana por un lado y de Frente Amplio,
claro, que va a tener que eso no lo tiene que ver el ENFA, eso lo tiene que ver el Frente Amplio en sí,
lo tendrá
sabiendo
que ver...
lo que se viene, un futuro político,
sí,
con
sí,
dos
sí,
bloques.
Sin dudas, acá estamos 7.000 votos abajo. Esa es la foto real, la que debemos de tomar en consideración para lo que va a venir. El Frente Amplio tendrá el año próximo elecciones a nivel país, a nivel departamental. Para
¿cuándo
poder...
eso? ¿En diciembre?
No está muy claro.
No está muy claro, pero no es medio claro. Fin de año, ¿no? Falta un montón.
Sí, sí, falta mucho. Se habla de que puede ser en el segundo semestre, nosotros creemos que también, y desde el ENFA lo que estamos haciendo es revitalizar ese espacio, posicionarnos desde la tarea legislativa, que fue para la cual la gente nos renovó la confianza, y al mismo tiempo planificando de aquí a fin de año algunas salidas a algunos departamentos para hablar específicamente sobre presupuesto. Después hemos tenido algunas reuniones con algunos referentes locales, sin fotografía, sin mucha difusión.
¿Podemos decir rearmando el equipo?
Sí, rearmando el equipo, reoxigenando y mirando para adelante.
Sí, sí. Es como funciona, ¿no?
Y siempre funciona así, sí. ¿No? Siempre funciona así, concentrándonos en lo único que importa, que es el trabajo, permaneciendo al margen del barro y de las farándulas políticas.
Agenda, Álvaro, ¿cómo seguimos?
Tenemos para la presente semana una reunión en la Secretaría Nacional del Deporte. Nos va a recibir el presidente Alejandro Pereda. La pista de atletismo, que es un reclamo de la Asociación Atlética de Salto. Y aquí quiero agradecerle a Valeria Balbi la diferencia.
La Vale, una amiga.
Y bueno, hay un proyecto presentado y queremos hacerlo conocer, hacerle ver a la Senada de que sería importante alguna colaboración, alguna ayuda. Sabemos que la
Asociación Atlética...
Sí, el lugar es el predio donde hoy está ubicada la cancha de baby fútbol de la Liga Salteña, un predio municipal que fue otorgado en comodato a lo que en su momento fue el Ministerio de Deportes y hoy es la Secretaría Nacional del Deporte. Y con respecto a esto, algo importante que queremos destacar. En el proyecto de presupuesto nacional, patrocinamos, llevamos la solicitud de 3 instituciones locales para obtener la subvención económica, el subsidio. Durante 5 años, las organizaciones y las instituciones tienen la posibilidad de solicitar una ayuda económica y de recibir un subsidio. Esto está comprendido dentro del presupuesto nacional. Y en ese sentido, patrocinamos, llevamos primero a la Comisión de Hacienda y después a la Comisión Integrada con Presupuesto 3 reclamaciones para mejorar, en algunos casos, infraestructura y en otros casos para recibir apoyo para el funcionamiento. Y refiere a 3 instituciones, la Asociación Down de Salto, que ha renovado el subsidio por 5 años más, la Asociación Cristiana de Jóvenes, que lo recibe por primera vez, y la Federación Atlética de Salto, que también recibirá ese subsidio por primera vez. Es un monto gradual. Vamos a averiguar bien cuál va a ser el monto destinado a estas instituciones, pero estamos hablando de un piso de 260-270 mil pesos que para algún fin va a servir,
bienvenido,
que seguramente va a ser bienvenido. Y bueno, son 3 concreciones que el pasado jueves en la madrugada pudimos aprobar.
Qué lindo. Doctor Lima, bueno, mantenemos al tanto de todas las novedades.
Mantenemos al tanto y seguramente...
Lo vamos a invitar a Romero ahora, ¿no? Ahora, sí, vamos a hablar con Romerito a ver qué nos dice.
Trajimos la información oficial y lo que se aprobó. Ahora será tiempo de poder hacer desde la propia UDELAR para que, bueno, parte de esos recursos lleguen a Salto y se pueda concretar el sueño de por lo menos un salón, 2 salones de clases más.
Doctor Álvaro Lima, diputado del Frente Amplio, gracias por venir.
Gracias por la invitación, buena jornada.
Nos vemos en cualquier momento. Ya volvemos, seguimos hasta las 12 del mediodía, 8 de las 10 de la mañana, no te vayas.